Píntame un cuadro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hace unos días me enteraba por la prensa de que una empresa está haciendo un escáner en 3D de un Velázquez, de la vieja friendo huevos nada menos, para producir un clon perfecto, un clon indistinguible del original, y detrás de este van a venir otros 9. Según lo leía, algo en mi cabeza me decía, esto está mal. Esas réplicas, decía la noticia, van a inaugurar la colección de la futura casa natal de Velázquez en Sevilla, esos clones. Como no quiero ni contagiar mi enfado ni que nadie piense que es injustificado, vamos a darle la vuelta al asunto. Os voy a presentar a una mujer que ha dedicado parte de su vida a hacer copias, pero copias manuales, copias de obras de arte en el Museo del Prado. Y así se me pasa el cabreo. Quizá en alguna visita al Prado hayáis visto a Rosa Pérez Valero con sus pinceles, con su paleta, mirando muy fijamente a un cuadro delante de un caballete. Rosa, gracias por estar aquí.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
No estés nerviosa, que estás en casa, ¿eh? Estos días estás copiando La Sagrada Familia con Santa Ana de Rubens, nada menos.
Sí, es un cuadro que es maravilloso. Me está resultando. Ya lo había copiado otra vez, pero hace bastantes años. Pero resulta que tenía ganas de volverlo otra vez a tomar de otra manera y me está resultando muy apasionante.
Querías repetir, porque nunca es lo mismo, ¿no? Aunque lo vuelvas a hacer, una copia nunca es igual que la anterior, ¿no? No es un clon.
Mis copias son siempre, depende del estado de ánimo que tenga, depende de la fuerza expresiva que tenga en esa época. O sea, para mí influyen muchísimos factores, no es solo porque mis copias son mucho más interpretativas, emocionalmente hablando, que copiar exactamente lo que veo.
¿Qué te parece esto de que se haga una copia robótica, un clon que es exactamente igual que el original hecho por una máquina?
Bueno,
claro, no tiene nada que ver con lo que tú haces.
Me parece que a nivel la técnica me parece que es una cosa curiosa, pero que claro, si se meten con unas obras de arte que tienen ya una historia, un bagaje del tiempo y demás, me parece un poco ofensivo para los grandes maestros que han dejado su alma ahí, y me parece que los cuadros respiran y no creo que esas copias puedan respirar, esos clones que dices tú puedan respirar.
Qué bonito es eso que dices, que los cuadros respiren, porque una copia está hecha por alguien, es una copia que mejor o peor es el trabajo manual, el esfuerzo y el tiempo de alguien que, como tú y como otros copistas, vamos a decir algún nombre, pues Román, Iris, Ana, Ríos, pueden estar horas delante de un cuadro trabajando.
Y de hecho, cada copia que hacemos, cuando vamos paseando por el museo, por lo menos nosotros siempre distinguimos este cuadro, esta copia es de Ana, o esta copia es de Román, o esta copia es de Almudena, o de Iris.
Sin saber si lo es o no.
Lo vemos porque cada uno, aunque seamos lo más fidedignos posible, pero siempre incluimos ahí una parte de nosotros mismos.
Tenía preparado una cita de Giacometti que decía copiar para ver mejor, porque muchas veces cuando estás delante del original tan cerca y tanto tiempo es cuando te das cuenta de cómo lo ha podido hacer ese maestro, cómo Velázquez pudo llegar a hacer las hilanderas, por ejemplo, cuando ves los colores, cuando ves la técnica, ¿no? A veces os pasa que pensáis que una obra está hecha de una manera y cuando empezáis a pintar dices, ostras, yo traía esta imprimación, este color, este dibujo, y a lo mejor no es lo que mejor me va a venir, pero ya con lo que tengo tiro, ¿no?
Claro, normalmente según te vas adentrando cada día que te vas metiendo en el cuadro, cada día dices, ¿cómo es posible que haya podido resolver este pintor con tan pocas cosas y ha creado una magia que no tiene palabras para expresarlo? Entonces resulta bastante maravilloso y mágico el poder tener la suerte de poder interpretar más o menos lo que estás viendo o lo que a ti te impresiona, te produce.
Y sobre esto de ser copista, decía lo de la cita de Giacometti, pero hay una tuya que me decías antes, sí, de pasar al estudio, me decías, hay que aprender para desaprender.
Pues sí, exactamente. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi pintura original, pues estoy casi llegando a la abstracción. Pero no es porque yo quiera o porque sea una moda, sino que poco a poco vas quitando elementos y te vas despojando de muchos elementos y te das cuenta que a lo mejor con una línea expresas muchísimo más de lo que hace 20 años tenías que expresar con más conocimientos y más cosas. O sea que es el producto del trabajo diario.
Claro, pero para llegar hasta aquí tú has tenido que estudiar, tú estudiaste en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, fuiste la última promoción de Bellas Artes,
sí,
allí, en la Real,
sí,
Academia, ahora estudian en la Complutense los chavales.
De hecho, sí, nos llamábamos, cuando terminamos la promoción, fuimos los últimos de San Fernando, porque fue la última promoción, porque luego ya se pasaron a la Facultad de Bellas Artes, que ya está en la ciudad universitaria. Entonces nosotros éramos los últimos. Que era Escuela de Bellas Artes. De hecho, nos dieron primero el título de profesores de dibujo.
Y cuando dijiste o cuando se comentaba la posibilidad de que tú te dedicases a hacer copias en el Prado tan jovencita entonces, ¿no? ¿Qué te decían en la escuela?
En la época nuestra estábamos bastante influenciados precisamente por las vanguardias que venían de fuera, que nosotros teníamos menos acceso, teníamos a Tapies, teníamos a Genovés, teníamos a algunos pintores que estaban en vanguardia, pero que tampoco estaban demasiado bien vistos en ese momento. Pero nosotros queríamos ser realmente pintores. Entonces las copias las admirábamos, lógicamente, porque el artista, una cosa buena, a un genio siempre realmente pues te emociona, pero una cosa es eso y otra cosa querer hacer copias. Entonces no estaba dentro de nuestra mentalidad el poderlo hacer.
Y aún así, bueno, pusiste un pie en el Prado y copiaste el Bobo de Coria de Velázquez, que se llamaba entonces.
El Bobo de Coria ahora se llama el bufón Calabacillas, me parece, ¿no?
¿Cómo llegaste ahí?
Bueno, pues llegué ahí por un motivo familiar. Mi padre tenía un amigo que resulta que era del pueblo de Coria. Y dice, como tu hija está estudiando Bellas Artes, me gustaría que me copiara este cuadro. Y entonces digo, pues entonces los hijos éramos muy obedientes y aunque no nos gustara, intentábamos no desobedecer a nuestros padres. Entonces me metí en eso, me temblaban las piernas, yo entonces era una persona bastante tímida. Lo llevé muy mal de dibujo, pues me costó bastante. Pero luego la verdad que la experiencia fue buena y salí satisfecha de lo que había hecho.
Y luego trabajaste como restauradora, has sido profesora también de dibujo.
Sí, he hecho muchísimas cosas. He sido profesora de dibujo en secundaria, luego he sido profesora de artes plásticas, ha sido lo último que he hecho, de profesora de artes plásticas en las escuelas de cerámica, de joyería artística, de decoración de interiores, o sea, una serie de cosas.
Decía lo de restauradora, porque quizás si los que nos están escuchando van a las Descalzas Reales en Madrid o van al Escorial, se van a encontrar restauraciones tuyas invisibles, como invisibles son,
claro,
a veces las copias que están,
claro,
sin firmar.
Porque aparte que esas cosas se acometen siempre entre un equipo muy grande. Entonces, yo he estado restaurando en el Palacio Real, en los techos del el comedor de gala, en la escalera principal, en una serie de techos, y luego también en lo, como has dicho tú, en las Descalzas
Reales, sí.
Entonces a un equipo de un montón de gente, no solamente yo no estaba, éramos 12 o 14 personas, y en el Palacio Real en pintura de gran formato.
Sí, hiciste también, estaba buscando cosas, porque sí, nos hemos traído tu currículum, que es eterno, claro, tantos años trabajando. Bueno, claro, te compró una acuarela Alicia Koplovich, me contabas antes fuera de micro.
Sí, pero bueno, eso fue porque yo doné una acuarela para ayudar a esclerosis múltiple.
Sí, una subasta benéfica.
Sí, una subasta benéfica. Entonces yo doné esa acuarela y luego me dijeron que la había comprado Alicia Koplowi, pero vamos, eso es una anécdota.
Pues espero, ¿no?, que la tenga bien guardada esa acuarela de Rosa Pérez Valero.
Pues
también
no
pintaste un retablo para una imagen de María Auxiliadora, para la parroquia de María Auxiliadora en Madrid, muy cerquita de Atocha.
Sí, eso también fue bastante curioso. Eso tuve que estar
¿cómo
haciendo...
¿Cómo fue? Tú no lo firmaste, ¿no?, el fondo para
retablo,
esa imagen.
El retablo era, pues me parece, de 6 metros por 2 metros.
Wow,
por
2
metros, era muy grande, entonces... era para hacerlo sobre cristal y yo tenía que hacer el dibujo de San Juan Bosco, pues con niños, con un montón de cosas, y yo tenía que ir de vez en cuando al párroco, que fue muy amable, por cierto, para ver si le gustaban mis bocetos y me iba rectificando y tal, hasta que ya decidí acometer ya la obra y se terminó, pues no me acuerdo, hace ya unos cuantos
¿Cómo se llamaba el párroco, Rosa? Que esto me gusta.
Ah, espérate, que se me acaba.
Me lo has contado hace un rato, se llamaba Blas.
Blas, sí, sí.
¿Y tú?
Y yo, como era tan paciente el hombre, decía, voy a ver a San Blas, porque realmente era muy paciente conmigo y me ayudó bastante, porque él quería que yo hiciera una obra mía original, no fuera una cosa que era de unos papeles, sino yo digo, me gustaría que me dejara que yo interpretara mis dibujos a mi estilo. Entonces estaba bastante figuración, pero una figuración no bastante tipo picasiano, algo así, diría yo.
Y esto, ¿no?, era otra cosa, claro, lo que
entonces,
él quería para
sí,
una María Auxiliadora era algo,
claro,
diferente.
Claro, pero no, resulta que luego le gustó y quedó bastante contento.
Y luego lo pasaron a cristal.
Lo pasaron a cristal, y lo único que, como yo no lo había firmado, pues resulta que luego lo firmó el cristalero, que por cierto hizo una labor buena, pero puso su nombre. Que
¿cómo
cierto,
se llamaba?
Pues se llamaba Felipe González, lo digo porque me acuerdo, porque si no me acordaría, pero teníamos entonces al presidente de gobierno que se llamaba así.
Entonces, en el año 97 fue,
Rosa. En el año 1997, sí, pues por eso me acordaba yo de...
El siglo pasado.
Sí.
Oye, antes de terminar... ¿Qué les dirías, brevemente, porque ya terminamos, a los chicos y chicas que nos están escuchando, que a lo mejor están estudiando Bellas Artes o no, pero pintan bien, o los no tan chicos y chicas, a cualquier edad que tengan, que quieran pintar y que no se atreven, o que quieran venir a copiar al Prado y no se lanzan? ¿Qué les dirías tú?
Bueno, todos siempre son experiencias, y realmente si quieres ir tanto a nivel figurativo como sea, realmente es una escuela... de lo más importante, porque tener delante a grandes genios de la pintura es un aprendizaje maravilloso. O sea, que luego quieres copiar lo que decíamos, aprender para luego desaprender, pues realmente es una labor que se puede hacer, porque luego te da una soltura y un bagaje, que eso ya luego puedes hacer lo que quieras. Después de eso puedes hacer lo que quieras, o sea que... Perfecto.
Gracias, Rosa, por venir a Cuéntame un Cuadro.
Bueno, gracias. Encantada.
Gracias por venir a Cuéntame un Cuadro. Antes de despedirnos, os propongo una cosa. Me gustaría saber qué temas os interesan, qué historias os gustaría escuchar en lo que queda de temporada en Cuéntame un Cuadro. Enviadnos un audio de WhatsApp al 648-624-093, 648-624-093, y de esta manera tendréis voz en el programa, que es lo que queremos. Os escucharé yo también a vosotros y haremos así un poco el espacio entre todos. Bernardo Pajares, Radio 5, Todo Noticias.